esta mañana esta sesión de Libros de Restauración. Voy a pedirles que me acompañen aquí a Deuteronomio capítulo 28, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y de ahí lo adelante, todo lo que dice hasta el versículo 14. Versículo 15. Pero acontecerá, como diciendo, dalo por hecho. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, y ahí, como se dice, las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. El tema en restauración que vamos a estar tratando hoy tiene que ver con la transportación a Babilonia. Decir Babilonia es recordar lo que aconteció en el capítulo 11 de Génesis, ¿verdad? Donde todo ese pueblo que tenía una misma habla, ¿cómo es que todos fueron esparcidos cuando comenzaron a edificar aquella llamada Torre de Babel? Aquello que hacían, recordamos aquellas palabras cuando el pueblo decía, hagámonos, edifiquémonos, que son palabras muy importantes, allá decía en Génesis capítulo 11. Pero bien, la transportación a esa ciudad, transportación a ese imperio, transportación a ese espíritu, a ese principado, pudiéramos decirle también. Para ello queremos venir aquí a Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 52. Hay veces que una palabra nada más prepara o muestra la escena para poder ver realmente a partir de ahí con esa palabra qué es lo que realmente aconteció. Dicho sea de paso, no quiero olvidarme de esto, quisiera recomendarles que cuando tengan el tiempo pudieran leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio, si son tan amables, capítulo 28 de Deuteronomio, cuando tengan la oportunidad de leerlo. Bien, decía que en el capítulo 52 de Jeremías dice aquí en el versículo 27: Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así Judá fue transportada de su tienda, de su tierra. Disculpen. Así Judá fue transportada de su tierra. Para llegar al punto ese de decir así, para mí esa palabra así, simple y sencillamente implica un resumen de todo lo dicho anteriormente. Esa palabra es como diciendo pasar raya y ahí, ¿no es verdad? Mira a ver cuánto te da. Bien, sin más, con esa palabra así, si alguien quiere enterarse qué es lo que ha pasado, qué fue lo que pasó realmente para que ese pueblo fuese transportado a Babilonia, entre otras cosas, en forma de un resumen también, se puede ver lo dicho en las sesiones anteriores. Pero claro, lo correcto, lo más correcto es realmente indagar, profundizarse, ir a las escrituras y ver en el orden correcto qué fue lo que estuvo pasando para poder llegar a ese extremo donde el Señor los deportó de su tierra a la tierra de Babilonia. ¿Qué lugar peor que ese fuera del infierno podía realmente alguien ir? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué es que es tan malo eso? Bueno, puede que no haya sido malo para los babilonios, pero para el pueblo de Dios sí va a ser un lugar bien, bien horrendo. En Jeremías, aquí mismo donde nos encontramos, capítulo 52, versículos del 12 al 16, cuando dice así, Judá fue transportado. Verso 12. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia. Así fue transportado. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue transportado? Quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó los muros, la defensa, ¿no?, en derredor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Versículo 24, más adelante. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y tres guardias del atrio. Versículo 24, versículo 25. Y de la ciudad tomó a un oficial, que era capitán de los hombres de guerra, y siete hombres de los consejeros íntimos del rey. Fíjese, todo la, le llamamos de élite, lo mejor. Dice, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Una vez más, verso 27 que habíamos comenzado leyendo, así fue transportada Judá, fue transportada de su tierra. La invasión, la destrucción, la deportación. O sea, no fue una cosa que ellos fueron llevados y que todo quedó así. Cuando ellos salieron, porque fueron llevados a Babilonia, ellos vieron con sus propios ojos toda esa preciosa obra que Dios había hecho entre ellos, cómo es que todo había quedado, por así llamarle, en cenizas. El dolor, De haber visto todo aquello, cómo se desplomaba delante de sus ojos, todas las cosas que allí acontecieron, apenas hemos leído unos cuantos versículos, hay mucho más claro, y aún lo que no está escrito, pero que ellos mismos fueron testigos de lo que pasó. Esa situación allí en Jerusalén, eso quedó estampado, eso quedó grabado en sus corazones. De toda esa gloria, al estado de cenizas y escombros, en que todo había quedado. Imagínese usted parado ahí delante de todo aquello que ha sido todo para usted, y de pronto todo eso venirse abajo. Una cosa es leerlo, otra cosa es vivirlo. No creo realmente que se le hace justicia a lo que estamos leyendo, solamente, ¿verdad?, tocando estos puntos así superficialmente. No creo que se le hace justicia. Y por eso decía, en la clase anterior creo que fue, y lo repito una vez más hoy día, la necesidad de podernos identificar, porque es la única manera de poder realmente apreciar lo que está pasando hoy día. Además está decir que si uno nunca ha conocido algo mejor, sino lo que ha visto, pues entonces no puede comparar. Pero aquellos que han visto algo a lo que se ve hoy día, hay una gran diferencia. Si uno no ha sabido mejor que eso, si uno no ha conocido mejor que eso, pues entonces está contento con lo que tiene. Pero los que han visto mejor, los que han podido saborear algo mejor, y lo que se ve hoy día, es para quebrantarle el corazón a uno. Bien. Primeramente, la transportación. Segundo, y antes de entrar en esto segundo, quisiera con ustedes ver algo más, que creo que esto puede ayudar grandemente, porque esto es aplicable a nosotros, se pudiera decir. Por un instante nada más. En Deuteronomio capítulo 29, antes de entrar en el segundo punto, creo que vale la pena ver esto. Deuteronomio 29. Lo acontecido allá, en aquel tiempo, fíjese cómo habría de repercutir en nuestros días y a través de las edades, pero hoy día. Capítulo 29, versículo 22. Quizás aquí no lo digamos, pero debiéramos de decirlo. Con esas primeras palabras, si podemos detenernos, es más, aunque no lea más nada, aunque ahí mismo diga, vamos al siguiente punto y me olvide de todo. Por eso decía, donde no se conoce, pues entonces, ¿por qué preocuparse? No tenemos nada para comparar, no hay nada para contrastar, ver la diferencia. Pero dice aquí en el versículo 22, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adán, de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, las generaciones venideras, los extranjeros, las naciones, versículo 24. ¿Por qué? Que eso es lo que debiéramos nosotros realmente de indagar. Aquí es donde viene el estudio siendo aplicable a nuestra vida. Cuando uno no se preocupa, cuando no hay razón para inquirir, de indagar, pues entonces que no le importa a uno. Esto debiera de ser aplicable cuando hay una forma de ir en pos de aquello interesadamente. ¿Ir en pos de qué? ¿De qué fue lo que pasó allí? El conocimiento de qué fue lo que pasó allí. Porque dicho sea de paso, puede que lo que haya acontecido allí se haya perpetuado. Y uno venga a ser parte inconscientemente, sí, recibe al Señor, pero está en ese estado pésimo en que se encontraba ese pueblo en aquel entonces. No literalmente, pero espiritualmente. Me refiero literalmente en lo que tiene que ver con una zona geográfica, un lugar geográfico como Babilonia, no. Pero espiritualmente encontrarse en un estado deplorable. Bueno, verso 24. Indagar. ¿Por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán. Porque se quiere interesar en ello, hay respuesta para ello. Por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, a causa de ellos, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de la misma forma que les dio la tierra, los plantó allí, los estableció allí. Verso 28, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Todo ello, misterio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Pero se puede pedir, se puede decir, Señor, muéstrame por qué todo ello. No solamente de aquello de decir, está en la Biblia, pero Señor, ¿por qué ese trato tuyo con el pueblo? Y al mismo tiempo decir, Señor, ¿cómo estamos hoy día? ¿Cuál es el estado de tu pueblo hoy día? Restauración. Sí, podemos ahora venir al segundo punto, por favor. O sea, habrá de ser algo memorable, recuerden esa palabra, generaciones después, aún para los extranjeros. ¿Por qué hizo Jehová eso a su pueblo? La transportación. Segundo, lamentación en Babilonia. Esa lamentación en Babilonia. Venimos aquí al mismo libro de Lamentaciones, en el capítulo 1. Aquí en el capítulo 1, versículo 1, miren cómo comienza, desolación. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Tomen en cuenta todo lo que Nabucodonosor hizo a la ciudad cuando entró, en el nombre de Nabucodonosor, allí a conquistar y derribar esa ciudad. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. O sea, la que recibía tributos, recuerda lo que le dijo el Señor, te será tributaria. La nación que se te será tributaria. Pero mire aquí cómo viene a ser, de señora a sierva. Esclava. Te será, dice la señora de provincias, ha sido hecha tributaria. Amargamente, lamentaciones, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. ¿Por qué? ¿Recuerdan el capítulo 16 de Jeremías? Bueno, cuando vean aquí la palabra amante, solamente pongan al lado, tomen en cuenta el capítulo 16 de Jeremías, que es la forma de corroborar una cosa con la otra. Todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Fíjense cómo cambia el tema de las fiestas de Israel. Vuelve otra vez a su estado original, reflexión. A ver si, ¿verdad, Catanel? De las festividades del pueblo, a otra vez a la reverencia, a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura, lamentaciones. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió, envió a Nabucodonosor, su siervo, no fue Nabucodonosor, No fue Babilonia, entiéndase. Dice, porque Jehová la afligió. ¿Por qué lamentaciones? Por causa de Jehová. No es el adversario, es el Señor. Cuando dice que no hubo ya remedio, es porque el Señor, en ese caso pudiera decirse, la desahució. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto. El animal, ¿no? No siervo con S, siervo con C. Y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén cuando cayó... Jerusalén. Cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó, que se dice, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando cayó el pueblo, cuando cayó en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. No en aquel entonces, se disfrutaba esto y lo otro. Fue cuando se cae. Es cuando viene la aflicción, que entonces es que uno empieza a comparar. Eso no sucede solamente, o no sucedió solamente con Babilonia, perdón, con Jerusalén. Eso es, como decimos, en todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, sea el que sea. Versículo 7, la última parte. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo deseo, que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual, la causa, ¿no? Ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. De un estado al otro. ¿Cómo se produjo? ¿Cuál fue la causa? Su rebelión. ¿Quién trajo sobre ella esta lamentación? No otro que el propio Señor. En el capítulo 2, versículo 1. Como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. La primera, más bien la segunda palabra, tómenla en cuenta, por favor. Oscurecer. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? De ahí en adelante, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. ¿Entienden bien eso? La diestra de su poder. ¿Por qué es que el pueblo conquistaba? ¿Por qué es que el pueblo reinaba? ¿Por qué es que el pueblo imperaba? ¿Por qué? Por la diestra de Jehová. Lugar de preeminencia, lugar de símbolo de victoria, la diestra de Jehová. Salvación, salvación. Versículo 3, la última parte. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Empezó su arco como enemigo. Todo eso el Señor. Pero, primeramente, ¿qué hizo? Retiró de él su diestra. Segundo, empezó su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario. Y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión, retiró su brazo, su diestra, entesó el arco y ahora derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser, y aquí está, al retirar su respaldo, su victoria, el Señor llegó a ser como enemigo. ¿Quién la destruyó? Destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza, lamentaciones. Lamentaciones. ¿Todo ello a causa de qué? Hoy en día, pues, suceden las cosas y, ¿no verdad? Se va aquí, se va a este, y dice, hermano, ore por mí, que esto y que lo otro, ¿no verdad? Está bien, podemos orar los unos por los otros, pero ¿no sería quizás más noble poder escudriñar cada uno, ¿verdad?, su corazón en la congregación, más allá de los límites? Señor, muéstrame, Señor, muéstranos, ¿qué está pasando? Y especialmente en el ministerio, porque si estamos preparándonos para servir al Señor, tenemos que estar seguros que no tengamos, ¿verdad?, un encuentro con el Señor, me refiero yo, que a quien tengamos que confrontar es al Señor ante X situación. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, si el Señor está tratando con cierta situación Y uno ha de emprender batalla, ha de ayudar a esa vida. La pregunta es, cuidado que no estemos batallando contra el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en las vidas? ¿Qué está haciendo el Señor en su iglesia? Si es el Señor el que dice, no hubo ya remedio, más vale que entendamos, ¿verdad?, y nos pongamos del lado del Señor. Señor, ¿qué estás haciendo? Bien. En el capítulo 3, versículo 1, yo espero que ustedes puedan leer estos versículos, porque realmente aquí hay mucha razón por qué hacerlo. Versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Recuerdan cómo comenzábamos acá en el capítulo 2, versículo 1? Oscureció. Verso 2. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó, una vez más vuelve a decir, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los ojos a mi oración. Pero no somos llamados a orar, sí. Pero cuando él dice, no hubo ya remedio. Si ustedes leen por allá por los versículos, por un instante nada más, sin apartarnos de aquí, ante todo lo dicho. En el libro de Isaías, por un momento nada más, en el capítulo 1. Hermano, esta palabra no imparte mucha esperanza, no imparte mucha confianza. Sí, imparte confianza y esperanza, sí, sí. Lo que hay que conocer, ¿cómo es que el Señor trata con su pueblo? ¿Por qué es el cautiverio? Para que después podamos entender por qué es la restauración. Isaías 1. Isaías 1. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración. ¿Por qué? ¿Por qué? Hagan un recuento. En otras palabras, lean lo anterior y va a ver cómo es que el pueblo era visto por el Señor. Como uno se ve, es una cosa. Como otros lo ven a uno es una cosa, pero como lo ve el Señor a uno, es completamente distinto. Y aquí el Señor, en los versículos 9 y 10, le llama a su pueblo príncipe de Sodoma, príncipe de Gomorra. No que tenemos tantos días de reunión a la semana, que tenemos este programa, que estas actividades, que este... La pregunta no es eso. La pregunta es cómo lo ve el Señor a uno, cómo lo juzga el Señor a uno. Bueno. Decía que aquí en Lamentaciones capítulo 3, ¿verdad? Leíamos ese versículo 8. ¿Cómo es que el Señor dice que aún habría de cerrar sus ojos a la oración? En el capítulo 4, estamos tratando de extraer quizás algunos de los puntos más principales de lo que tiene que ver con la lamentación en Babilonia. Capítulo 4, versos 1 y 2. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos y alfarero. Fíjese, por favor, lo que dice en el versículo 1 es aplicable al versículo 2. ¿Cómo es que se consideraba a los hijos de Israel, a esa ciudad, al pueblo de Dios, en el versículo 1? Y una vez que caen la desgracia del cautiverio, el contraste, cómo son tenidos. ¿Cómo puede haber una devaluación una degeneración de tal índole que del versículo 1 se termina siendo en lo que es el versículo 2. Yo no sé, hermanos, pero, ¿verdad? Quizás alguien tenga osadía de decir, sí, hermano, pero eso fue para el Antiguo Testamento. La iglesia en la Odisea. Tú dices ser, eres, no que tienes riqueza, sino que eres rica. Riqueza. Lo que uno puede considerarse ser, versículo 1, cuando realmente el Señor le dice, mas no sabes. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Las palabras no son las mismas, pero el significado, el trato del Señor es el mismo Dios. Él dice que no hace excepción entre judío ni gentil. Y consecuentemente Él trata a todos de la misma manera. ¿Qué está pasando hoy día en la iglesia? Bueno, una forma personal. Aquí, en el versículo 1, dice si ha ennegrecido. Así que, primeramente dice oscureció. Oscureció. Veíamos también anteriormente cómo fue que en el capítulo 3, perdón si dije en el capítulo 3, en el capítulo 2, este pasaje que estábamos leyendo, oscureció en el versículo 1, como oscureció. Y ahora aquí en el capítulo 3, otro pasaje, no, el capítulo, me perdonan, en el capítulo 4, que es el que estábamos leyendo, en el capítulo 4, dice aquí en el versículo 1, ha ennegrecido. Todo lo dicho acerca de ello. En Éxodo capítulo 19, verso 5, el Señor dijo que si dieren oído a su voz y guardaren su pacto, serían para Él su especial tesoro. El tesoro sería, el pueblo sería para Él su especial tesoro. Y por eso dice, como si ha ennegrecido el oro. Versículo 2, los hijos de Sion, preciados y estimados más, seréis para Él su especial tesoro, más, verso 2, que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. De ser el especial tesoro del Señor, a pasar a un grado inferior, como aquí lo menciona en este pasaje de la Escritura. En el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, Cantar de los Cantares, capítulo 1, una expresión de lo que es el pueblo de Dios. No fue solamente una mujer, la expresión de lo que es el pueblo de Dios, a donde llega, puede llegar el pueblo de Dios. Capítulo 1, dice aquí en el versículo, capítulo 1, versículo 5, morena soy, pero cuidado, porque aquí hay más que lo que aparenta verse. Dice, morena soy, oh hijas de Sion, pero codiciable, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón, no reparéis una vez más, lo insiste, que soy morena. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con lo que se está tratando? Cautiverio. Cautiverio. No tiene nada que ver con la tez, tiene que ver con que dice, el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar viñas, y mi viña no serví de la manera que debía haber servido. Si no sirvieres a Jehová tu Dios, entonces, ¿recuerdan en Deuteronomio 28, versículo 1? Si dieres oído a mi voz y guardares... Pero aquí dice la palabra claramente que en vez de guardar la viña, en vez de servir al Señor, entonces se fue a servir. ¿Qué dice aquí? Los hijos de mi madre me pusieron a guardar viñas. Versículo 7. Perdón, versículo 6. Los hijos de mi madre se llegaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mi viña. Lo que debía de hacer, no lo hice. Comparándolo entonces a Deuteronomio 28. ¿Cuál fue el resultado? Que el Señor la tiene que restaurar y sacar del desierto en que se encontraba en el capítulo 8 de este libro. Es lo mismo. El incidente es distinto, pero ejemplifica lo que le puede suceder al pueblo del Señor cuando nos desviamos de aquello que Él ha concertado con nosotros, ese pacto con nosotros. En Lamentaciones, un pasaje más que queremos leer aquí en Lamentaciones, en el capítulo 8, perdón si dije capítulo 5, disculpe, capítulo 5 de Lamentaciones. Tengan la bondad, mantengamos, ¿verdad?, el orden de esta lectura. Sé que son unos versículos, pero necesitamos verlo. Capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué se puede decir así? ¿Por qué se le puede decir al Señor, acuérdate? Bien. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Todo nuestro bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros. Esclavos, nosotros que estábamos reinando, ahora otros, los siervos, los esclavos, se enseñorean de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan, ante la espada del desierto. Nuestra piel, una vez más, se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más a la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, ¡ay ahora de nosotros! Porque todo ello, el propósito del cautiverio es conllevarlo a una sola cosa. El dolor se intensifica, la situación se empeora, pero fíjese lo que hace el Señor a través de todo ello. No es tortura. Dios no es sadista. El propósito de ello, para ese pueblo que había conocido la buena mano del Señor sobre su vida, ¿con qué fin? Dice, verso 16, cayó la corona de nuestra cabeza, ¡ay ahora de nosotros! Porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. ¿Por qué? Por esto se entenebrecieron una vez más, oscureció. ¿Se dan cuenta el versículo que estamos leyendo aquí una vez más, la insistencia que hay en ello? Por esto se entenebrecieron nuestros ojos, porque el monte de Sion que está asolado, zorras, está desolado, zorras andan por él. Yo sé que estamos leyendo, estamos familiarizándonos con la historia del pueblo de Dios, pero lo interesante de esta historia es que no es tanto lo que pasó, sino lo que está aconteciendo en el pueblo hoy día. Se habla de restauración, se habla de querer servir, porque si es que hay un llamado, de servir en la iglesia, en aquello que tiene que ver con servir al Señor, repito, no servir a la iglesia, servir al Señor. Debemos de familiarizarnos qué es lo que está pasando, identificarnos qué es lo que está sucediendo hoy día, para entonces poder ayudar de acuerdo a ello. Según la enfermedad, así que sea la receta que se le va a dar, según entonces la medicina que se le va a dar al paciente. Bien, comenzamos en el capítulo 5, versículo 1, leyendo esa palabra, acuérdate. Acuérdate. Al terminar este libro de Lamentaciones, comienza el último capítulo diciendo, acuérdate. ¿Por qué surge esa palabra acuérdate? Porque la persona que está en necesidad sabe cómo piensa el Señor. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Quién está diciendo aquí acuérdate? No le está diciendo a algo excepcional. Acuérdate que esa es su forma de ser. Tú sabes cómo tú eres, oh Señor. Quien está pidiendo clemencia aquí sabe perfectamente cómo es el Señor. Él disciplina, Él actúa cuando hay algo que está fuera de orden. Pero repito, no es alguien que tortura, no es alguien que se goza en la calamidad, en la desgracia, y mucho menos de su pueblo. En el de ningún ser humano, pero especialmente en su pueblo. Por eso es que se le puede decir, acuérdate, Señor. No te estamos pidiendo nada que es imposible para ti, sino algo que es normal para ti. Acuérdate, al decir acuérdate, tú eres misericordioso. Tú sabes cómo tú tratas con tu pueblo. Señor, acuérdate. Tercero y último, el pacto, el pacto. En el capítulo 28, que leímos al principio, versículos 1 y versículo 15, una vez más vengo aquí a esta palabra, acontecerá que sí, de capítulo 28, y en el versículo 15, pero acontecerá que sí, no. Y ahí es donde podemos decir, las promesas de Dios están condicionadas. No se puede hacer lo que uno quiera con las promesas de Dios. Cuando Él promete algo, detrás de esa promesa hay una condición. Acontecerá, esto habrá de ser, si eso que Él promete está condicionado a algo que Él espera que ha de recibir, ha de ver en la vida de uno. Pero también acontecerá que si no, también se puede anticipar esto otro. Bien, a lo dicho, en Deuteronomio, en el capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, lo dicho anteriormente, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en tierra de Babilonia. No, claro que no dice eso, pero para, ¿verdad?, relacionarlo con el tema que estamos tratando. Dice, y te arrepintieres, pues ya se veía el arrepentimiento por causa de nuestro pecado. Pero al decir por qué hemos pecado, al mismo tiempo está diciendo, acuérdate, estamos reconociendo nuestra vileza, ¿eh? Acuérdate que tú eres justo. Y que tú mismo dijiste, de la misma forma que habrías de disciplinar, que también habrías de restaurar. Verso 1, continuamos. Dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, es Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. ¿Quién? Jehová tu Dios. Él no ha cesado de ser tu Dios. Él es tu Dios cuando te salvó. Él es tu Dios cuando te bendijo. Él es tu Dios cuando te está disciplinando. Él sigue siendo tu Dios. ¡Qué miopía tan grande entre el pueblo de Dios! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Hoy vamos, le hablamos a un alma y mañana la podemos enviar al infierno con acciones. ¡Qué triste! Dice el verso 3, la última parte, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados, verso 4, estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más. Porque no es una rutina, no es una rutina, es un trato personal del Señor. Más que a tus padres. Si la gloria que viviste, o sea, todos vivieron tus padres y todo aquello que experimentaron tus padres fue bueno, llámale si quiere la palabra avivamiento, si quiere usar la palabra avivamiento, el avivamiento será mayor que experimentaron tus padres antes de haber sido deportados, para que lo que entiendan. Verso 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones, fíjense, maldito el que te maldijere, bendito el que te bendijere, de la misma forma que el Señor los usó para disciplinar, cuidado, cuidado, porque mire lo que sucede después de eso. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a oír la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. Todo lo dicho anteriormente, ¿no? Todo lo que se dice acerca del pueblo que el Señor le prometió en Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones, todas las bendiciones. Verso 10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, estatutos escritos en este libro de ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabe qué hace falta para ello? Para poder llegar a ese estado, el versículo 6. Eso no lo podemos hacer nosotros. ¿Qué dice el versículo 6? El asunto es el corazón. El asunto no es el aquello de la religión tradicional de que ahora de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. El asunto no es envolvernos en obras y programas y actividades de la iglesia. El asunto va mucho más allá que todo eso. Es un asunto de relación personal con el Señor. Es un asunto de relación colectiva como pueblo de Dios con el Señor. Cuando eso no existe, cuando nuestro corazón no está donde debe de estar, ahí es donde viene. ¿Y qué dice el circuncidará tu corazón? Cortará todas las amarras que rodean tu corazón, para que solamente reconozcas que es el Señor tu vida, que es el Señor tu bienestar, que es el Señor todo lo que tú necesitas. Porque cuando te vas por los amoríos en esto, en esto y en esto y en esto otro, ahí es donde el corazón se hunde. Y ninguna de esas cosas que nos fuimos tras ella jamás podrán sacarnos del estado en que nos conllevan esas cosas. El pacto, el Señor se acuerda de su pacto, acuérdate, acuérdate, oh Jehová. Aquí está Él hablando. De la misma forma que habla de sanción ante la desobediencia, ante el pecado, ante la rebelión, de esa misma forma el Señor ya por antemano, ya estaba hablando acerca de restauración. Aún no había caído todavía el pueblo en eso, solamente el Señor lo preparaba para que supiera lo que estaba lo que podía acontecer. Aquí está. Bien, en el Salmo 137, aquí antes de terminar, vamos a ver esto último. Salmo 137. Dice aquí, versículo 1, directamente y en primer lugar, versículo 7, para después ver lo demás. Oh Jehová, acuérdate, decíamos anteriormente, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomar y estrellare tus niños contra la peña. La venganza es de Jehová. Él dice, yo pagaré. La venganza es de Jehová. Pero, en vista de ello, cuando dice, recuerda, acuérdate, oh Jehová, recuerda, de la misma forma que dice eso, vean, porque este mismo pueblo que se enseñoreó del pueblo de Dios, y el Señor lo mandó de esa manera para disciplinar al pueblo, pero de esa misma manera, fíjese lo que dice en el versículo 1, de algo que es importante acerca de la vida en el destierro. ¿Sabe qué sucede en el destierro? ¿Qué sucede en el cautiverio? Verso 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Qué? ¿Nostalgia? ¿Qué? Acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, aquí hay libertad de religión. ¿Sabe que uno puede estar muy contento con la libertad de religión para el día domingo hacer y decir y esto? ¿Sabe a lo que me refiero? Me imagino. Para algunas personas, para algunos quizás creyentes, eso les sea suficiente. Pero aquellos que conocen la diferencia, acordándonos de Sion, acordándonos de esa gloria que el Señor había puesto sobre su pueblo, acordándonos lo que éramos, a lo que somos hoy día. Hay quienes tienen sentido de valores y no aceptan esa mediocridad y dicen, Señor, tú eres mucho más grande que solamente esa religión dominical. Tú eres mucho más grande que todo ese sistema tradicional. Señor, ¿qué está pasando en tu pueblo? Señor, restáuranos, acuérdanos, acuérdate, Señor. Y en base a eso, y según el propósito que el Señor pueda tener para con su vida, el Señor habrá de hacer aquello que a Él le place. Reconocer si hay cautiverio, para ello tiene que conocer las Sagradas Escrituras, particularmente el Antiguo Testamento, para que sepa lo que el Señor hizo en su pueblo y lo que el Señor habría de hacer a consecuencia de que su pueblo no estuviera andando con Él de la forma que Él esperaba. ¿Qué habría de pasar? Toda la disciplina que habría de traer el Señor sobre su pueblo, pero no para dejarlo en ese estado, sino para después restaurarlo. Libros de restauración. Vamos a concluir en esta hora. Vamos a dirigirnos, por favor, aquí al Salmo 119. Y así terminamos. Salmo 119, dice aquí en el versículo 54, no que canté cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde fui extranjero. Me acudí en la noche de tu nombre, oh Jehová. Cánticos fueron para mí tus estatutos y guardé tu ley. Y así, lo que dice más adelante, en la casa que fui, donde fui extranjero. Versículo 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Has hecho bien. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, antes que fuera en ese cautiverio, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Y por qué? Porque dice el verso 67 una vez más, concluyendo, antes que yo fuera humillado, antes que fuera en pos del cautiverio, como estaba yo descarriado, pero en el cautiverio me enseñaste cántico en esa casa donde fui extranjero, allí tus estatutos vinieron a ser para mí mi cántico, mi meditación. Allí pude yo reflexionar sobre todas mis circunstancias y de esa manera el Señor lo vendría a restaurar a uno. Amén.